besar.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Contra el TLC.
Detenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 3 de noviembre de 2010. En México, sentencian a Héctor Camero de Radio Tierra y Libertad. En otro ataque contra las radios libres, el miércoles 3 de noviembre se conoció la sentencia del juez quinto de distrito en materia penal del Estado de Nuevo León, quien, haciendo uso del artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, sentenció a Héctor Camero, coordinador de la radio Tierra y Libertad, a 2 años de prisión, multa de 15,000 pesos e inhabilitación de los derechos civiles y políticos. Héctor está acusado del delito de uso y aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico sin autorización previa. Como se recordará, la radio Tierra y Libertad fue desmantelada en 2008 y el gobierno federal fue urdiendo un proceso contra Héctor Camero, citándolo primero a declarar en calidad de testigo y después convirtiéndolo en acusado. A pesar de los argumentos esgrimidos, fundados en la Constitución mexicana y en leyes internacionales, el gobierno ha decidido castigar el libre ejercicio de la comunicación y hoy Héctor está con un pie en la cárcel. Los abogados del caso apelarán la sentencia y se espera que ésta quede sin efecto. Sin embargo, la decisión del juez sienta un precedente nefasto para las radios libres, pues las sanciones aplicadas pasan a ser de administrativas, multa y requisa del equipo, a corporales, cárcel y suspensión de derechos políticos. Saludamos la resistencia de nuestros compas de Tierra y Libertad y exigimos el alto a los ataques contra las radios libres. Sigue la lucha contra la supervía. El miércoles 27 de octubre, compañeros del Frente Amplio contra la Supervía Poniente realizaron una caravana motorizada por varios rumbos de Ciudad Monstruo, a fin de dar a conocer sus argumentos contra este meganegocio del capo Marcelo Ebrard y sus compinches. Entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde se realizaron perifoneos y volanteos por 7 delegaciones, y para no perder la costumbre, los compas contaron con la escolta de los granaderos. Durante la caravana se denunció la utilización de trabajadores encargados de las demoliciones como grupo de choque, así como la cerrazón del gobierno de la capital para dar respuesta a las exigencias de los pobladores afectados, básicamente la cancelación de la construcción de la supervía poniente. En esta movilización se difundió el decálogo del buen funcionario público, documento que además se hizo llegar a las autoridades delegacionales y a la jefatura de gobierno. El gobierno de la ciudad sigue aferrado a construir la supervía y echa mano de su arma principal, sus cuerpos represivos. El viernes 29 de octubre se produjo una alarma en el campamento contra la supervía en la zona cero, por la presencia de numerosos contingentes de granaderos. El martes 2 de noviembre, elementos del Grupo de Reacción Inmediata tomaron posiciones en la loma, formando así una pinza sobre la zona cero y el campamento. En ambos lugares se han instalado vallados metálicos y, a decir de las autoridades, se hacen pruebas para determinar el uso del suelo.
En caravana recorrimos diversas colonias y pueblos de la zona donde constatamos el profundo descontento contra los planes modernizadores del capo Ebrard. Además de la supervía, hay proyectos de construir varias tiendas Bodega Aurrerá, proyectos hidráulicos e inmobiliarios, todos con un mismo signo: despojar a los pobres de sus territorios para abrirle cancha a los ricachones y sus negocios. Y no puede ser de otro modo, pues para todos los habitantes de los barrios populares es evidente el contraste con las zonas de ricos que pretende conectar la supervía, en especial con la Santa Fe moderna. Las palabras de los compañeros que organizados resisten y de los vecinos que individualmente mastican su malestar fueron claras, coincidiendo en la exigencia de que los dejen en paz. La modernidad del capo Ebrard ha caído en un terreno movedizo y deberá pensarlo bien antes de reprimir a nuestros compañeros. Desde este espacio, llamamos a la más amplia solidaridad con los vecinos de Magdalena Contreras en su lucha contra el monstruo capital.
ESME, el canto. El sábado 30 de octubre, la dirigencia del ESME se armó de un teatro masivo para presentar lo que puede constituir el último clavo en el ataúd de la resistencia electricista, el llamado a crear una asociación política nacional. Ese sábado se realizó un festival en el Estadio Azteca, que a decir de Esparza, sería un respiro para las y los trabajadores que durante casi 14 meses han resistido a los ataques del gobierno federal. Entre música y baile, el secretario general del ESME lanzó la propuesta de convertir al sindicato en un actor político, entendido, dicho sea de paso, en un sentido meramente electoral. Entre otras cosas, Esparza afirmó: «En 2012 vamos a estar ahí, en la contienda. Estamos construyendo un movimiento nacional y es momento de organizarnos para ser actores políticos en los procesos electorales venideros. El ESME hace política y tiene ideología clara de izquierda. Los trabajadores tenemos derechos laborales, civiles, y los haremos valer como asociación política nacional o como partido político». La constitución del nuevo ente está planteada para los días 16, 17 y 18 de noviembre. Se espera la participación de otros gremios como el minero, y el eje de identidad será el de la defensa de los derechos de los trabajadores. Impecable en el papel, pues ninguna de las formaciones políticas responde a la defensa de los intereses de los trabajadores, la propuesta de Esparza y su grupo empantana la lucha por empleos en el espacio institucional más corrompido del país, la política electoral y partidaria. Flaco favor hará la dirección esmeíta a los trabajadores en caso de que cristalice esta iniciativa, que convertirá en suculento bocadillo para los políticos la resistencia de los trabajadores.
¿Y las negociaciones? A paso de tortuga. El 23 de octubre pasado se cumplieron 3 meses del abrupto levantamiento de la huelga de hambre y, aparte de los pagos de prestaciones, no se ha tenido ningún otro resultado de las pláticas con Gobernación. El lunes 1 de noviembre se conoció que el ESME ya tiene en su poder la lista de los trabajadores que se liquidaron y revisa la lista de los que continúan en activo y, por tanto, con derecho a voto. Con ese padrón podrá organizar las elecciones de secretario general y una parte de su comité central. También se dice que Gobernación, ahora sí, reconocerá los resultados de la elección, que podría hacerse a finales de noviembre. Y por cierto, Miguel Márquez Ríos sigue preso en Puebla.
Ciudad Juárez, nueva agresión de la Policía Federal. En emisiones anteriores anunciamos la realización del Foro Internacional contra la Militarización y la Violencia en Ciudad Juárez. Tras meses de trabajos, los compas del Frente Plural Ciudadano de esa ciudad estaban listos para la coordinación de mesas de trabajo, ponencias, talleres y proyecciones. La primera actividad del foro era la realización de la 11ª Caminata contra la Muerte, en protesta por la matanza de 13 personas en un fraccionamiento de la colonia Horizontes del Sur el pasado viernes 22 de octubre. Cuando la marcha pasaba frente a las oficinas del PRI y algunos asistentes realizaban pintas en las paredes, los policías federales se acercaron a la retaguardia del contingente. Los compañeros optaron por ingresar a las instalaciones del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde comenzaría el foro. En ese momento, los federales descendieron de sus vehículos y comenzaron a disparar. El compañero Darío Álvarez recibió un impacto de alto calibre por la espalda cuando se encontraba ya dentro de las instalaciones de la universidad. Testimonios posteriores a los disparos refieren que todavía un policía intentó arrastrarlo fuera de la universidad mientras le gritaba «¡Levántate, cerdo!». La respuesta de las compañeras y compañeros fue vital. Mientras una compañera cubría a Darío con su cuerpo, otros más repelieron a la policía. A pesar de la gravedad de la herida, una cavidad de 10 centímetros de diámetro, Darío salvó la vida.
Estos hechos, que pueden ser considerados un ataque a la realización del foro, afectaron el desarrollo del mismo con una sensible disminución de la asistencia proyectada. Sin embargo, los compañeros y compañeras del Frente Plural Ciudadano y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez respondieron con organización, tomando la dirección del Instituto de Ciencias Biomédicas, realizando asambleas y un plan de acción que tiene como objetivo último terminar con la presencia del Ejército y de la Policía Federal en Ciudad Juárez, cuyos únicos resultados son más de 6.500 muertos y miles de huérfanos. Una prueba de ello es la movilización del martes 2 de noviembre en la que bajo la consigna «Si le dan a una o a uno, le dan a todos y a todas» y «Ánimo Darío, seguimos luchando», marcharon alrededor de 1.500 personas. Para más información, visita el sitio de internet griterio.org.
Día de Muertos Combativo. El 1 y 2 de noviembre, durante las celebraciones dedicadas a los muertos, diversos compañeros de la ciudad y de algunos estados del país realizaron actos culturales y montaron ofrendas coloridas en espacios públicos, como homenaje a los compañeros caídos en la lucha. En Ciudad Monstruo, en Explanada de Bellas Artes, colectivos de la otra campaña montaron la ofrenda Mictlán Rebelde, dedicada a Zapata y Villa, a los zapatistas caídos durante el levantamiento de 1994, a la comandanta Ramona, a los jóvenes muertos en el News Divine, a las muertas de Juárez, a los trabajadores asesinados por el gobierno de la ciudad con el problema de la construcción de la línea 12 del metro, entre otros, además de realizar actividades culturales en las que participaron compas como la compañía de teatro Los Zurdos, Fernando Medina Ictus y Paco Barrios El Mastuerzo. Otros compas de la otra campaña colocaron en la carpa del campamento del municipio autónomo de San Juan Copala en Ciudad Monstruo la ofrenda Los Muertos Incómodos, para recordar a los indígenas triquis asesinados por el mal gobierno y los paramilitares, y también a Alexis Benumea, Javier Cortés, asesinados en Atenco en 2006, Tiri Yacola, Brad Will, Betty Cariño, entre otros. En Azcapotzalco, en la explanada de la Casa de Cultura, también se realizaron actos y una ofrenda dedicada a los muertos de las resistencias indígenas urbanas contra la pobreza y contra el mal gobierno.
En Guerrero, compas del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados comenzaron actividades culturales desde el 31 de octubre en la Plaza de Chilpancingo, ciudad capital del estado, con la demanda de esclarecimiento de más de 1.300 asesinatos de ciudadanos durante la administración del gobernador del estado, Ceferino Torreblanca. Durante las actividades del Día de Muertos, estas expresiones tuvieron como objetivo hacer un ejercicio de memoria, no borrar de la lucha presente a quienes con sus actos construyeron también el camino que hoy andamos.
A 4 años del asesinato de Brad Will. El 27 de octubre se cumplieron 4 años del asesinato de Brad Will, integrante de la red de comunicación independiente Indy Media Nueva York, durante un enfrentamiento desatado por elementos policiales y parapoliciales contra manifestantes en las barricadas del municipio de Santa Lucía del Camino, en el estado de Oaxaca, en 2006. Hasta el momento, no se registran avances en el caso. El gobierno de Oaxaca, encabezado por Ulises Ruiz, se dedica a encarcelar chivos expiatorios, como sucedió con Juan Martínez Moreno, quien estuvo detenido más de un año acusado injustamente del crimen, sin que los verdaderos responsables sean castigados.
Trabajadores en movimiento. En defensa de Mexicana de Aviación. Frente a las versiones de que Mexicana será cerrada o vendida, pilotos y sobrecargos continúan movilizados en defensa de su fuente de trabajo. El jueves 28 de octubre colgaron mantas en puentes peatonales sobre algunas de las principales vialidades del monstruo: Periférico Sur, Viaducto, Circuito Interior, Boulevard Puerto Aéreo y Río Churubusco. De este modo, reiteraron su voluntad de negociar a fin de que la aerolínea reanude sus actividades lo más pronto posible. Entre las leyendas que utilizaron podemos contar: los sobrecargos estamos dispuestos a salvar a Mexicana, no al cierre de Mexicana de Aviación; los pilotos en defensa del empleo, no a los despidos; no queremos aerolíneas extranjeras. Una de las posibilidades de reapertura que se manejan es que los trabajadores acepten convertir en acciones los adeudos que la empresa tiene con ellos. Los tres sindicatos de Mexicana señalaron que continuarán las guardias para resguardar las aeronaves, principal activo que permitirá una eventual reanudación de los vuelos.
Veracruz. Se movilizan trabajadores al servicio del Estado. El viernes 29 de octubre, cientos de profesores jubilados, policías municipales y trabajadores de diversos ayuntamientos realizaron marchas y mítines para protestar porque sus salarios no han sido depositados. En Jalapa, la movilización paralizó el centro histórico. En Acayucan y Jalacingo, otros grupos exigieron el pago de 4 quincenas atrasadas y en Álamo se les unieron los que no recibieron la segunda de octubre. Los de Sayula de Alemán se declararon en paro de brazos caídos. Las deudas del Estado con sus trabajadores expresan los robos y jineteos del dinero público por parte de los gobernantes, pero también una situación financiera cada vez más precaria. A ver cuándo nos amanecemos, como los argentinos, con un gobierno en bancarrota.
Internacionales. Huelgas en Francia. Pausa o apaciguamiento. Frente a la cerrazón del régimen y la falta de decisión de las centrales sindicales mayoritarias que no han llamado a la huelga total, el viernes 29 de octubre, tres refinerías decidieron suspender la huelga: Donges, Feistin y Grand Puy. Decisión similar fue tomada por los trabajadores del puerto petrolero de Fos-la-Vera, cerca de Marsella. Sabiendo que los trabajadores del petróleo han sido la columna vertebral del movimiento, la suspensión de la huelga en las refinerías constituye un duro golpe a una movilización centrada en el bloqueo de la economía. En adelante, hacer huelgas de un día no tendrá el mismo impacto sobre los bolsillos de los patrones. Las mismas dudas se ciernen sobre otros sectores en lucha. Las vacaciones de Todos los Santos afectaron particularmente al sector educativo, que en virtud del cierre de los centros escolares vio reducida su capacidad de movilización. Entre los estudiantes que participan en las protestas, las cuentas que se hacen no son nada optimistas. En el marco del estancamiento general de la economía y la falta de empleo, incluso para quienes poseen grados académicos, la prolongación de la edad de jubilación cerrará aún más las puertas del empleo. Los estudiantes también exigen que se respete el periodo de cotizaciones que estaba establecido, en 37 años y medio, y que se tome en cuenta el periodo de estudios. La lógica es trabajar menos para vivir más y mejor, pero ello choca, de toda evidencia, con la sed de ganancias de las empresas. En estos días de reflexión, también han circulado testimonios del papel provocador de los policías en civil, que realizan detenciones, actos vandálicos y ataques contra medios de comunicación.
Algunos gremios anuncian nuevas huelgas contra la reforma a las pensiones. Tal es el caso de los sindicatos de Air France, que pararán labores el 4 de noviembre. La próxima huelga nacional está convocada para el 6 de noviembre, habiendo acabado ya las vacaciones. Esta jornada será un buen termómetro de una movilización que Sarkozy y los medios comerciales ya dan por muerta.
Alemania. Resistencia contra las centrales nucleares. A pesar de las protestas masivas y en contra de la declarada voluntad de la población, en septiembre de este año el gobierno alemán introdujo a la fuerza en el Parlamento una prórroga del periodo de funcionamiento de las centrales nucleares alemanas, de 2021 hasta que cubran el suministro que proporciona la nuclear. A pesar de la prohibición general de protestas por parte de la policía a lo largo de carreteras y vías de ferrocarril utilizadas por el transporte de residuos nucleares, grupos de activistas están llamando para el día 5 de noviembre a manifestaciones, bloqueos y a extraer piedras de lastre desde la línea del ferrocarril local para intentar detener el próximo envío de residuos nucleares procesados a Gorleben, un pueblo de 600 habitantes que se encuentra entre las ciudades del norte de Hannover y Hamburgo. Tarjeta roja a la energía nuclear. Para mayor información visita la página castor2010.de.
Avisos.
Festival Cultural, 12 de noviembre. En el marco de los 15 años de la toma de tierra en la colonia 12 de noviembre de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, los compas de Radio Proletaria nos invitan a festejar su aniversario. Esta colonia popular tiene su historia de lucha, exigiendo lotes para una vida digna, mejores condiciones de vida y mostrando que las colonias populares pueden ser un medio para preservar costumbres y también el medio ambiente. En el festejo habrá box, teatro, trova, jazz, performance y concluirá con música tropical. La cita es el 12 de noviembre en Avenida La Cascada, Privada Nochebuena, Manzana 1, Lote 1, Colonia 12 de noviembre, atrás de la Normal Superior en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Para más información visita la página radioproletariachiapas.blogspot.com.
Programa para el Encuentro Nacional de Organizaciones y Luchas de la Otra Campaña. Compas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco y del Movimiento por Justicia en el Barrio de Nueva York nos comparten su propuesta de programa para este encuentro. El sábado 13 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, se hará el registro de los asistentes y a las 10 la inauguración. A las 10:30 se abrirá el tema Nuestras Luchas de la Otra Campaña, para compartir nuestras luchas y utilizar este encuentro para encontrar formas de apoyar mutuamente. A la 1, el almuerzo. A las 2, estarán funcionando las mesas de trabajo. Entre otros temas, se están proponiendo, construyendo y luchando por autonomía, represión y paramilitarismo del Estado, Plan Nacional de Lucha, la lucha por la liberación de nuestros presos, los movimientos en defensa de los obreros, combatiendo el despojo y desplazamiento de nuestras comunidades. Ese día sábado 13 de noviembre, la cena tendrá lugar a las 6:30 de la tarde y a partir de las 7:30 estará el foro abierto Las luchas dignas de las mujeres, pueblos indígenas, lesbianas, homosexuales y transgéneros. A las 9:30 hay una invitación especial para todos los niños y niñas a romper la piñata capitalista neoliberal. Y a partir de las 10 de la noche, presentaciones culturales de la Otra Campaña de todo tipo. Al día siguiente, domingo 14 de noviembre, se inician los trabajos de las 8 a las 10:30 de la mañana con todos los medios de comunicación independientes a la Asamblea Nacional en Defensa y por la Otra Comunicación Autónoma. A las 9 de la mañana habrá Cine de la Otra con desayuno, proyectando la película Viva México de Nicolás de Fossé. A las 10:30 continúan las mesas de trabajo. A la 1 de la tarde, el Cine de la Otra Campaña con almuerzo, estreno en México de la película Atenco vive la lucha de 2001 a 2010. 2 de la tarde, las mesas de trabajo continúan. A las 4:30 se hará la plenaria general y a las 6:30 de la tarde la clausura y cena. Se les pide a todos los que asistan a este encuentro que por favor traigan casas de campaña, cobijas y bolsas para dormir. El clima es de templado a frío.
Radio Ñomdá invita a su sexto aniversario. El próximo mes de diciembre se cumple el sexto aniversario de la fundación de la Radio Ñomdá, la palabra del agua, y con ello del ejercicio del derecho a la comunicación. Los compas nos invitan a su comunidad en Sulja, Guerrero, para festejar y aprovechar para participar en distintas actividades a realizarse en 3 jornadas. El sábado 18 de diciembre será de plática para seguir organizándonos. En los próximos días nos enviarán propuestas de las mesas. El domingo 19 de diciembre habrá un encuentro cultural para manifestar nuestro sentir a través de la palabra, la música y otras maneras posibles. El lunes 20 de diciembre, en el día, habrá participación radial y en la noche, el baile del aniversario. Los compas se encargarán de facilitar el hospedaje y la alimentación, pero nos solicitan avisar con tiempo para que se puedan organizar mejor. Así que vayamos haciendo preparativos y estemos atentos a la información en la página lapalabradelagua.org.
Apareció el número 259 de La Voz del Anáhuac, boletín del colectivo Azcapotzalco adherente a la Otra Campaña. Entre otros temas, podemos leer las denuncias de los pueblos zapatistas desde las diferentes regiones autónomas. También tenemos un comunicado de la sociedad civil Las Abejas denunciando la excarcelación de 15 paramilitares responsables de la masacre de Acteal. Por otra parte, hay noticias del municipio de San Juan Copala, las amenazas contra SIDESI y también noticias del tercer encuentro Ríos para la Vida realizado en Temacapulín.
Te invitamos a descargar la publicación en la dirección electrónica www.quehuelga.org/revistas. Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indie Media en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.